Hola, mi nombre es Tony Guerrero. Nací en la Romana, República Dominicana. Entré a los Estados Unidos en el 1984. Fui a Los Ángeles, California, como boxeador profesional. Y después de durar 5 años viviendo en Los Ángeles y peleando, vine aquí a Providence, Rhode Island, donde un hermano que tenía aquí.
Bienvenidos, amigas y amigos, a su podcast Entre Identidades. Yo soy Susy Santana.
Y yo soy Tony Méndez. Otro episodio más de este podcast Entre Identidades. Y qué bueno que nos juntamos de nuevo.
Así mismo, muchísimas gracias por su sintonía. Estamos felices de que estén con nosotros. Tenemos a nuestro invitado Tony Guerrero. Y una de las cosas, Tony, que más me ha sorprendido de esa presentación que hiciste es que dijiste que eres boxeador. Entraste a Estados Unidos y eras boxeador.
Era boxeador, sí. Vine con un contrato de República Dominicana, Los Ángeles, California.
¡Wow! ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito de eso, porque realmente, primero que todo, bienvenido, ¿verdad?
Gracias.
Un placer tenerte.
Sí. Yo peleaba ya en la Romana, fui campeón nacional y obtuve un contrato para venir a pelear para Los Ángeles, una pelea. Eché la pelea y me quedé, porque se me venció la visa y dije, ¿para qué voy para Santo Domingo otra vez?
Ya estoy aquí.
Sí, y me quedé peleando allá en Los Ángeles. Duré, eché una cuanta pelea, pero después la cosa se fue poniendo como difícil y me tocó trabajar también. Entonces tuve que trabajar en un restaurante y duré 5 años viviendo en California. Y mi hermano vino para acá, para Providence. Y él hizo que yo viniera aquí a Providence. Y por eso vine para acá.
Y nos gustaría explorar más esa etapa que duraste en California. Cuando saliste de la República Dominicana contratado como un boxeador profesional, ¿tu intención era quedarte acá?
Desde que me pusieron esa visa allá en el consulado, yo quería quedar. Sí, sí. Porque esa era la meta que tenía uno. La mayoría de los muchachos eran boxeadores por allá y ya uno veía que ellos viajaban y se quedaban. Entonces era el sueño de uno.
¿Y cómo comenzaste tú en el boxeo? ¿En la Romana?
En la Romana, sí. Yo, la primera pelea la eché yo cuando tenía 85 libras.
Wow. ¿Eso es lo que se llama peso pluma?
No, eso no tenía... ese peso no tiene categoría, okay. Porque era juvenil, a los 85 libras, sí.
Oh, ¿y cuántos años tenías tú en ese tiempo?
Cuando eso tenía yo 14 años.
¡Wow! Sí. Increíble.
Y explícanos, para entender ese mundo del boxeo que está muy conectado a tu vida, ¿cuáles son los renglones en cuanto al peso? Que tú dices que ese peso no tenía categoría.
No, porque prácticamente tenía categoría porque era un peso juvenil o infantil. Pero después ya que tú pasas al profesionalismo... Ahora le llaman peso paja, okay. Que son casi 100 libras. Después vienen 105 libras, que es mini moca. Después viene 112 libras, que es peso gallo.
Ah, pues yo estaba lejísimo.
Después viene la 18, la 26, 36, 35 y así.
¿Y había un público grande en República Dominicana en ese tiempo para el boxeo juvenil?
Lo que pasa es que la Romana... Es como la cantera, era la cantera del boxeo amateur. La Golf & Wetter era una institución que ayudaba mucho al boxeo. Y los mejores boxeadores en ese tiempo estaban en la Romana.
Y me pregunto con respecto a tu familia, a tu mamá, que por lo general esas mamás latinas son siempre tan preocupadas. ¿Cómo ella estaba contenta con tu decisión de ser boxeador?
Yo me acuerdo de mi primera pelea. Porque en vez de darme un trofeo, darme un pergamino, lo que me dieron fue una pela. Porque a mi mamá le dijeron, un compadre, mire, yo pasé por el Coliseo y vi a Tony peleando. Él pelea muy bien y ganó. Y mi mamá dijo, no te apures a que yo llegue a la casa. Y cuando yo llegué, me dio una pela porque no quería que yo peleara.
Entonces tal vez de ella que tú sacas los dos.
Y después... después que mi mamá me dijo a mí, yo seguí peleando, me gustaba pelear. Ella me dijo a mí, mira, esa fue la alegría más grande que yo sentí en mi vida. Cuando mi mamá me dijo, bueno, haz lo que a ti te dé la gana. Si te matan, tú eres el que te va a morir. Yo me sentí contento porque ella me abrió.
Te dio permiso.
Y por el boxeo, tuvo mi mamá aquí en Estados Unidos. Yo la traje.
Wow. Que de cierto modo, a pesar de que tal vez no, como madre no tenemos las palabras, de cierto modo ella lo dijo desde el amor que te tenía, porque tal vez esperando que tal vez tú recapacitaras por el mismo miedo de,
sí,
de que se te dieran un golpe o algo así.
Sí.
¿Y dónde estaba tu padre en este proceso de que tú eras boxeador? ¿Te gustaba eso de muchacho? ¿Tu mamá no quería? ¿Y tu padre?
Mi papá tenía una bodega. Él era comerciante. Y nosotros no vivíamos con mi papá. Yo vivía con mi mamá. Y mi papá, sí, le dijeron que yo peleaba. Yo iba y le decía que yo peleaba en hora.
¿Y el contexto familiar cómo era? ¿Tienes hermanos, hermanas?
Yo tengo 8 hermanos, pero de padre y madre tengo nada más uno. Y yo tengo otra hermanita que es de madre, sí. Y después los otros eran de parte de padre, que no eran de mi mamá.
Ok, y entonces, ¿cómo empiezas tú en el boxeo? O sea, Dano, es ese primer día que tú dices, ok, esto es lo que yo quiero hacer.
Lo que pasa era que yo peleaba mucho en el barrio. Y los muchachos, los grandes, practicaban boxeo. Y me dijeron a mí, ven aquí, ¿por qué tú no? Si te gusta pelear tanto en la calle, ¿por qué tú no vas a un gimnasio a practicar boxeo? Ponte en eso. Porque yo primero quería hacer catches de grandes ligas. Yo veía a Johnny Ben, a Tony Peña, esa gente. Yo dije, bueno, yo me voy a meter a catch. Pero entonces me decepcioné porque un cojo me robó la segunda base.
Como pueden notar, Tony Guerrero tiene muchas facetas de él y una es el humor. ¿Qué vino primero, el boxeo o el humor?
Casi vinieron juntos porque nosotros íbamos a los pueblos en guagua. Y los muchachos decían, vámonos con Tony, porque a Tony le gusta hacer cuentos. A mí me gustaba mucho hacer cuentos. Inclusive yo duré aquí mucho tiempo yendo a Canadá.
Acá en Rhode Island.
Sí, a una gira que hace Ramón Travel. Y la mayoría de la gente querían irse con Tony Guerrero en la guagua. Porque yo iba desde aquí hasta que íbamos allá haciéndole cuentos. Y chiste a la gente y yo contento.
Que eso es un arte en sí, ¿verdad? El arte de hacer cuentos y de hacer reír a la gente.
Claro que sí, muy difícil y requiere también de ese talento innato que viene, pero también de la práctica.
Sí, sí.
Y el boxeo requiere mucha práctica.
Entonces cuando nosotros íbamos a esa gira, yo hacía cuento. Y
entre tantas facetas que tú tienes, otra de tus facetas después de haber llegado a Estados Unidos y mudarte para Rhode Island, específicamente, tú también estabas siendo parte de un programa de radio con Freddy Rosario, que estuvo aquí en el podcast anteriormente, y ustedes me hacían reír muchísimo. Era los sábados. Yo me reía con ustedes, que eso no tenía madre.
Sí, duramos unos cuantos años en eso, sí.
¿Y cuáles son algunas de las anécdotas que tienes de ese tiempo?
Bueno, gracias a Dios por ese programa, y siempre le doy la gracia a Tony, a Dilson, a Zoilo, al mismo Freddy, que me dieron la oportunidad. Porque aquí me conocían, porque yo ayudaba a los políticos, daba clases de boxeo. Pero el fuerte mío fue cuando yo llegué aquí a esta emisora, que me dieron la oportunidad en ese programa de Alegría Sabatina. La gente me ven, vengo ahora y todo el mundo, Tony, ¿qué pasó con el programa? Tony y Freddy. Y ese fue como el impulso que me dio hacerme conocer aquí en Rhode Island.
Era un programa muy cómico y para los amigos oyentes que nos están escuchando, estamos hablando de la emisora Poder 1110 o Power 102.1 FM en Rhode Island, por si acaso la quieren sintonizar en algún momento.
Y en este podcast, pues tenemos a Tony Guerrero de La Romana, República Dominicana, conociendo más de él y de cada una de estas facetas. ¿Cómo es el proceso de alguien que hace boxeo amateur a convertirse en profesional? Cuéntame cómo fue el caso tuyo.
En aquellos tiempos le exigían a uno una cierta cantidad de pelea amateur. Aquí no, aquí un muchacho tú lo entrenas y puede pasar profesional sin pelear al amateur. Pero allá por regla tenía que tener más de 70 peleas para pasar a profesional. Y ya después que ellos vieron que ya yo tenía toda esa pelea, me hicieron una carta, porque le hacen una carta para que, certificando que ya uno puede pelear profesional.
Entonces se acerca a un promotor y te hace como un acuerdo de trabajo.
Sí, no tanto se acerca un promotor, sino que uno tiene amigos, amistades, que habla con el entrenador, el manager de él, y le dice, mira, hay un muchacho que pelea, vive en tal sitio, vamos a... Y tú sabes que siempre es como por referencia, sí.
Ya las conexiones que se van encontrando en ese mundo del boxeo. Y cuando eras amateur, ¿te tocó viajar a representar a la República Dominicana?
No, nunca. Porque yo decía, si me dan oportunidades de un viajecito, me quedo.
Y entonces, esos primeros años viviendo aquí, obviamente ya sabemos por parte de tu historia que estabas boxeando, pero que cuando no estabas en el ring, ¿qué más estaba pasando en tu vida en ese tiempo?
Cuando yo vivía en California, que comencé a pelear, yo me levantaba en la mañana, a las 5 de la mañana, a correr. Después iba al hotel, porque era un hotel donde nosotros vivíamos. Ahí vivíamos como 14 boxeadores en diferentes pisos y diferentes cuartos. Ahí cocinábamos, hacíamos de todo en un hotel. Y después que pasó esa etapa del boxeo, yo tomé la decisión de venir para acá, para Providence. Porque aquí tengo un hermano. Y cuando vine, encontré mucho merengue, porque allá en California tú no ves casi nada de eso. Restaurante dominicano. Y me gustó todo esto y me quedé.
Yo quiero, Tony Guerrero, que entremos ya en confianza con los amigos que nos están escuchando, con Susy. Tú llegaste a California, a los Estados Unidos, por la puerta grande, con un contrato de trabajo, boxeador profesional, era el señor Tony Guerrero. Y cuando decides quedarte, las cosas más o menos estaban bien, pero luego como que fuiste bajando de categoría. De estar en un hotel, tuviste que buscar ya dónde residir, tuviste que buscar trabajo. Me gustaría, para entrar en confianza, que nos hable ya cuando las cosas no estaban caminando bien. Y una vez tú me contaste de una pelea donde a tus compañeros, tú no fuiste muy honesto con tus compañeros sobre el resultado de esa pelea.
No, lo que pasa fue, no fue que yo no fui muy, muy honesto con los compañeros. Yo trabajaba en un restaurante porque yo seguí peleando y mi mamá lavaba y planchaba. Entonces yo decía, yo no puedo esperar tanto tiempo. Porque uno esperaba hasta 2 meses para echar una pelea. Para echar una peleita, para yo mandarle unos chelitos a mi mamá. Entonces yo me puse a trabajar. Ahí me consiguieron una pelea en Las Vegas, Nevada. Yo dije, bueno, voy a pelear. Fui, me echaron un mexicano. Yo llamé a mi mamá y le dije, mami, yo voy a pelear. Y yo quiero que cuando yo pelee, tú compres, estaba vendiendo un solar frente a la casa. Compre ese solarcito que te voy a hacer una casa ahí. Vamos a hacer una casa de que... La cosa fue que peleé con un mexicano. Me enojó. Me dio una trompada que yo le pregunté al entrenador. ¿Y cuándo yo peleé? Me dijo, pero hace rato que usted peleó. Yo dije, ¿cómo? Sí. Entonces, mi hermano le dijo a mi mamá, no quiero a Tony. Por poco lo matan. Entonces mi mamá le dijo a mi hermano, llévame donde una comadre, que era la única que tenía teléfono. ¿Para qué? Porque ella quería hablar conmigo. Y cuando yo la llamé, me dijo, mira, te voy a decir algo. Si eso fue así, con la primera pelea para comprarme el solar, cuando tú vengas a echar la zapata, te van a matar. Deja esa vaina, que te van a matar.
Y cuéntame... Cuando llegaste a trabajar en el restaurante.
Ah, entonces lo que pasa es que yo me noquearon y cuando fui como a los 2 días al restaurante, un amigo me decía, negrito, no diga que usted peleó. Me dijo, ¿cómo le fue? Yo le me noquearon. Yo, no, no le diga a esta gente da mucha, como dicen los mexicanos, da mucha carrilla. Ellos atacan mucho. No, dígale que usted ganó. No le diga que pues nadie se va a dar cuenta de eso. Dígale que usted ganó. Yo cuando llegué le digo a los muchachos, gané. Y ahí en la cocina, gané, felicitándome. Allá había una repostería y me llevaron un bizcocho grandísimo que decía bienvenido campeón. Y me pusieron mi bizcocho y lo partimos. Y, pero qué va, a la semana pasan la pelea por la televisión donde a mí me dieron el knockout. Y yo estoy en la casa. Yo no ni sabía que estaban pasando la pelea. Y me llamaron, negrito, van a pasar la pelea tuya. Prende el televisor. Y lo prendo. Ahí ven cuando me dan el vejigazo. Y en el restaurante. Yo creo que esa gente fueron más temprano que todos los días. Esperando. Y cuando de que yo entré al restaurante, se tiraban en el suelo los tigres. Y uno contándole, uno, dos, tres. Esa fue de la cosa que me dejó. Me hizo venir más para acá también. Solté eso en vano.
No. Bueno, como ustedes pueden ver, Tony es un cómico completamente. Algo innato en él.
Y él ha traído también algunas canciones que quiere compartir con nosotros. Sí. Veo una de Camilo VI y Solo Tú. Sí. ¿Cuál es la historia de esa canción?
La historia es que yo tengo un vecino, se llama Tony Espinal, en La Romana. Vivíamos cerquita. Y él siempre ponía esas canciones de Camilo VI. Él sabía que a mí me gustaba esa canción, Solo Tú. Y él decía, ¿ustedes quieren ver a los muchachos? Le decía, ¿ustedes quieren ver a Tony aquí? De una bocina grande. Él la ponía en el patio. Estaba casi al patio de mi casa. Y me dijo, ¿ustedes quieren ver a Tony? Y ponía la canción de Solo Tú. Subí el volumen. Y de que yo escuchaba esa canción, arrancaba para allá, para la casa de él. A escuchar música.
Qué lindo. ¿Y tú tenías como cuántos años cuando eso pasaba?
Como 13 o 14 años.
Sí. Un adolescente.
Sí, sí.
Adolescente. Vamos a escucharla.
Un romántico.
Sí.
Solo tú entiendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero.
Wow, esa canción me trae recuerdo a mí también, porque también cerca de mi barrio vivía un señor que ponía, o sea, toda esa canción. Él se levantaba los sábados de temprano con su bocina y ponía toda esa canción.
Ese era mi artista preferido, Camilo VI.
¿Y todavía lo escuchas mucho?
Sí, sí, cuando estoy en mi casa tranquilo lo escucho.
Ay, cierra los ojos ahí, te acuerdas de todo lo que hiciste.
Sí, se acuerda uno de su infancia.
Qué bien. Entonces, queremos seguir hablando un poquito de tu experiencia en California. ¿Habían otros dominicanos que vivían ahí con ustedes?
Sí, yo conocí muchos dominicanos. Inclusive, hicimos cuatro equipos, uno del Licey, Estrella, de Sobol. Sí.
Que son los cuatro equipos famosos en la República Dominicana de béisbol.
Y en el hotel donde yo vivía, en el Hotel Alejandría, iban toda esa orquesta, ahí se hospedaba Cuco Baloy, que le gustaba mucho ir allá, Wilfrido Vargas, la Sonora, creo que Sonora Dinamita de México. Sí.
Ah, pues entonces bailaban mucho ustedes también.
Algunas veces sí.
Tiraban su
pasito. Sí, sí.
Conversando con Tony Guerrero en el podcast Entre Identidades. Y ese tiempo en California, de un dominicano, un caribeño, que no era muy común que los dominicanos viajaran a ese estado. Casi siempre la mayoría venían a Nueva York. Nueva York, de hecho, es el estado, la ciudad que tiene la mayor concentración de dominicanos en toda la nación americana. En California, muy pocos. Allá la mayoría son mexicanos. ¿Esos 5 años que duraste viviendo allá, te tocó viajar a otros estados?
Sí, yo fui a Las Vegas, Nevada, San Diego, Sacramento, Lake Tahoe, muchos sitios fui. Y otra cosa, nosotros, cuando yo llegué, estaba en su apogeo Pedro Guerrero, la Negra Pola, le llamaban.
El pelotero.
Sí, el pelotero. Y Pedro Guerrero algunas veces nos mandaba a buscar a nosotros los boxeadores del hotel que vivíamos ahí y nos llevaba a su casa. Y había uno que se llamaba el Leoncio Mercedes, que le hacía sancocho a él. Y él decía, traigan los víveres de allá del supermercado que quedaba ahí. Y él vivía en un sitio, en un sitio llamado Redondo Beach.
¿Para esa época con quién estaba jugando él?
Con los Dodgers. Cuando eso estaba también Fernando Valenzuela, estaba Manuel Mota, Alejandro Peña, Mariano Duncan. Sí, ese grupo nos reuníamos en la casa de Pedro Guerrero.
¿Y llegaste a compartir con esos peloteros en la casa de él?
Sí, en la casa de Pedro Guerrero.
Qué bien, entonces una época que tiene muchos recuerdos bonitos también.
Sí. Y en el gimnasio de nosotros llegó a practicar Julio César Chávez, el Macho Camacho. Una vez llegó un boxeador mexicano que le decían el Finito López. Él tenía como 108 libras. Pesábamos casi igual. Y yo le dije al entrenador mío, ponme a aguantear con él, porque él era campeón. Llegó con un aparataje grandísimo. Y yo le dije, ponme a aguantear con ese hombre, ponme a aguantear con él. Hacer parren. Y él me dijo, yo voy a hablar con ellos a ver si. Y me dijeron, ok, mañana para que él aguantee. Y yo quería aguantear con el Finito López. Yo dije, pues, porque yo vi dándole al saco como suavecito. Él le daba, yo ven acá, pero este hombre dice que es campeón mundial. Digo, no, pero porque yo siempre he sido como medio atrevido para eso. Yo dije, póngamelo. Y cuando me pusieron los guantes, él tirándome al pasito, en una como que me... el campeón, por algo el campeón. Ese hombre por poco me pega 3 costillas en la trompa que me dio por ahí. Sí. Y yo lo veía flaquito y así. Y después el entrenador mío me dijo, por algo él es campeón del mundo. Ese hombre es bueno y tiene experiencia. Por algo es campeón del mundo.
Claro, y la tenacidad también de los deportistas en general que tienen que tener para ser buenos en sus disciplinas.
Tony Guerrero, tú siempre has estado ligado al boxeo, porque aun cuando tú dejas de boxear ya profesionalmente, te dedicaste a entrenar boxeadores.
Sí.
Háblanos de esa época y algunos nombres que quizás podamos conocer.
Yo entrené aquí muchos muchachos que fuimos hasta a Ley Plaza, a Kansas City, en un torneo grandísimo que hacen en Kansas City, a Bubu, a Demetrio Andrade, que es campeón del mundo. Yo le llegué a dar práctica aquí. Y muchos muchachos que se retiraron.
Y en ese sentido, porque mucha gente ve el boxeo como un deporte violento, porque obviamente se están golpeando, pero ¿cuáles enseñanzas tienes tú de esa época, de tu etapa como boxeador?
Una de las enseñanzas que yo tengo grande es que yo nunca tuve vicio. No, quizá me veo mi cervecita, porque eso es más o menos pasable. Pero yo nunca usé ninguna sustancia prohibida, gracias a Dios. Nunca, en 30 y pico de años que tengo en Estados Unidos, nunca fui preso. Porque era muy disciplinado por eso, por el boxeo. Y en mi país tampoco. Y uno va aprendiendo muchas cosas. No peleo así en la calle, porque tú para pelear en la calle lo piensas. Antes uno peleaba así, pero es una disciplina que te va enseñando paso a paso el camino de la vida.
Eso es súper interesante. Qué bueno que lo mencionas, porque eso son como uno de los problemas más grandes que a veces los padres tienen con los hijos, ¿verdad? Con los especialmente aquí en Estados Unidos, y cuando están entre la adolescencia, que tienen esa preocupación de en qué tipo de deporte lo pongo, que los ayude a concentrarse, que los ayude a mantenerse como por ese camino de los buenos hábitos. Entonces, obviamente, pues tú eres prueba de que esa disciplina que da el deporte en sí.
Lo que pasa es que el boxeo es un deporte muy exigente y depende de ti. Porque si tú, por más entrenador que tú tengas, tú eres el que va a agarrar los golpes. A ti es que te van a dar. Y si tú no te cuidas, tienes problemas.
¿A qué se debe, Tony Guerrero, que de todos los deportes, el béisbol, el fútbol americano, el soccer, voleibol y todos los deportes que tenemos, ¿por qué el boxeo tiene como esta reputación no al mismo nivel de un béisbol? O sea, los padres siempre se preocupan cuando el hombre, o ya las muchachas también boxean, pero sobre todo el hombre, porque es un deporte más de hombres, quiere ser boxeador.
Tony, el boxeo tiene que gustarle a una persona para practicarlo, porque ese es un deporte individual. Tú tienes a tu entrenador, pero tú eres el que va a agarrar los golpes. Entonces, ese es un deporte que el 90% de los padres no quiere que los hijos practiquen eso.
Con respecto a lo que va pasando físicamente en una persona que está boxeando, o sea, antes de ese momento de anticipación, cuando tú te subes en el ring y todo, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué vas sintiendo tú? ¿No puedes
no,
explicar un poquito eso?
Tú te sientes un poco nervioso, porque no hay duda de eso. Otra cosa, después que ya tú eres profesional y quizás tienes un tiempo, tú conoces, ahora sí, tú conoces con quién tú vas a pelear. Pero antes tú no conocías con quién era que tú ibas a pelear. Tú lo veías el día del pesaje, en la mañana. Te dicen, con ese que tú vas a pelear, ya tú lo conoces. Ahora no, ahora tú buscas fulano de tal y tú ves una pelea de ese muchacho con el que tú vas a pelear. Antes no, antes tú lo veías cuando iba a pelear. Entonces hay gente que dice, no, que yo me enojo, no, usted, eso es como un trabajo. Como que usted le digan, vamos a mover esta silla que te voy a pagar, tú la mueves ya.
Exacto. Sí. Y para eso estás entrenando también, para tener esa preparación.
Que no hay, que no hay, nadie se sube de que con coraje y con pique, de que me dieron en la cara, yo voy a matar, eso es mentira. De que yo no le voy a dar porque me dieron en la cara, ¿no? Hay veces que usted le dan y usted se le olvida que usted está ahí.
¿Sabes qué? Yo quizás, al igual que muchas personas, no tenía ese respeto por el boxeo que los profesionales sienten, obviamente, o muchas personas que siguen este deporte, hasta que leí la biografía de Nelson Mandela. A Nelson Mandela, obviamente, muchos admiramos lo que él logró hacer en Sudáfrica. Yo leí la biografía que él escribió, y en su biografía, él habla de cómo lo importante que fue el boxeo para él. Él no boxeaba profesionalmente, él lo hacía como un deporte, como alguien que va al gym, hace toda la disciplina, todo lo que conlleva ser un boxeador y luego se va a su casa. Como cuando tú vas a un gimnasio a entrenar. Él respetaba mucho lo que es el entrenamiento de un boxeador. Y en su libro él dice que no hay, de todos los deportes, no hay un entrenamiento más completo, mental y físicamente, que el del boxeo. Yo, wow, pero esto es Nelson Mandela, uno de los intelectuales más grandes del mundo. Uno de los hombres que más ha hecho por la humanidad, que tenga todo este respeto por boxeador. Yo soy ignorante de todo eso que él acaba de contarme, y ahora que lo sé, tengo otra mirada ya, otra admiración a las personas que practican ese deporte, porque me hicieron ver que no era quizás lo salvaje que uno ve como dos personas peleando. O sea, hay disciplina y hay una serie de reglas que siguen.
Yo le enseño a los muchachos primero. Yo le digo, mire, el boxeo es como cuando usted comienza desde pequeñito. Usted gatea. Después que usted gatea, usted se para. Entonces el boxeo, usted tiene que comenzar así. Usted tiene que aprender primero a pararse, a tener balance en el cuerpo. Usted se para y tiene balance. Después tiene que aprender a dar los pasos, a caminar laterales, para adelante, para atrás, y después a tirar los golpes. Porque si usted no se sabe parar, usted no se va de cabeza si usted no tira los golpes y no tiene balance. Entonces el boxeo tiene que comenzar así. Cuando yo voy a un sitio que yo veo esos entrenadores que no le enseñan a los muchachos a pararse, digo, este hombre no sabe de eso. hay que enseñarle primero a pararse para después tener el equilibrio para tirar los golpes. Y los golpes del boxeo son 6 fundamental. Y después esos 6 golpes tú lo vas combinando. Eso es el boxeo.
Un maestro.
Un maestro. Si no, ahorita nos va a enseñar algunos de los pasitos para saber cómo, ¿sabes?
Sí.
Lo básico, me gustaría aprender algo aquí contigo en cuanto a lo físico, cómo utilizar el cuerpo también para uno defenderse, ¿verdad?
Y tienes otra canción que quieres compartir con nosotros, Ruby Pérez, Volveré.
Tú sabes que esa canción, yo tenía una novia en Los Ángeles y yo me acuerdo que yo la invité, ella era hija de una dominicana, y yo la invité a que fuéramos al Hollywood Palladium cuando llegó Wilfrido Valga con, y esa canción me marcó porque fue la primera vez que yo salí con esa muchacha. Y fuimos nos la lucimos bailando, ya dominicana y yo, en mi apogeo, como dicen. Sí, bailamos que todo eso digo, ese disco de Rudy Pérez, Volveré, mire.
En Los Ángeles, California.
Me trae mucho recuerdo.
Volveré, y tú sabes, tengo que preguntar, ¿todavía estás en comunicación con esa mujer con la que bailaste esa canción?
No. Ella vivía en Los Ángeles.
¿Y no hubo ninguna promesa ahí de volver?
No.
Ah, bueno, entonces tenemos que ponerlo ahí, que conste en acta.
Me quedé nada más con la canción, Volveré.
¿Y no has sentido curiosidad?
No.
¿Por saber de ella?
No.
Y entonces, con respecto a eso, háblanos un poquito de tu vida, así como más personal. Sabemos que después que viniste a Rhode Island, o sea, te casaste, tuviste hijos, ¿cómo fue eso?
Sí, vine, conocí a una muchacha, tuve 2 hijos, tan grandísimos. Ahora viven en Miami, tengo otro más aquí, que vive aquí, 3 varones.
Y también estoy curiosa con respecto a dónde estás tú ahora, porque nos habías comentado antes de entrar al aire que vives en República Dominicana. Entonces, mucha gente habla de esa transición como que siempre sueña con regresar a su país después de vivir muchos años en Estados Unidos, pero tú lo lograste. ¿Y cómo es eso? Volver a tu país después de tantos años.
Lo que yo creo que la persona tiene que prepararse. Usted se prepara y usted puede vivir hasta en la luna. Porque nosotros somos dominicanos y no es para China ni para Japón. Es para tu país que tú vas, Dominicana. Pero hay que prepararse. La gente dice, no, que en Santo Domingo aquí mata muchísimo. Que lo que usted tiene que prepararse y saber para dónde usted va, a cuáles son los lugares que usted va a visitar. Pero usted se pone de farfullero, enseña dinero y a creerse más de la cuenta, usted sabe que va a tener problemas.
Sí,
pero yo veo muchísimo venezolanos viviendo allá. Allá hay guatemalteco, allá hay mexicano, de muchísimas nacionalidades, americanos. Y si ellos viven, que no viven ahí, porque yo no puedo vivir.
No, claro, es cierto. Pero yo creo que tú diste algo que es clave, que es hay que prepararse.
Sí. Usted ve, yo no me voy a trabajar para allá. Ya yo trabajé. Usted siente deseo de venir aquí si usted no puede venir. pero si usted puede venir, yo me puedo ir esta semana y la semana que viene vengo otra vez en Sky. ¿Sky que llama la línea?
Sí. Sky High Dominicana. Sky,
en esa boca yo vine. Sí. Yo nomás tengo que tener los chelitos del pasaje y vengo.
Y es bueno para aclarar a las personas que nos escuchan, y nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de este podcast, porque esa es la belleza de la tecnología. Y cuando dices allá, te refieres a República Dominicana,
sí,
y específicamente a la romana. Y cuando dices aquí,
sí,
estás aquí hablando de Rhode Island.
De Rhode Island, sí.
Y Estados Unidos. Sí, sí. El área que tú has desarrollado igual que el boxeo es el humor. Tú eres del tipo de persona que aprendes un chiste y lo ensayas y luego lo...
No, yo nada más lo escucho una vez ya.
Pero luego lo cuentas a las amistades. O sea, como que tú lo entras en este repertorio.
Sí.
Porque te he visto.
Sí.
Obviamente nos conocemos de acá, del estado de Rhode Island. Y en ocasiones has venido donde yo trabajo. Y vienes y me cuentas un chiste. Te acercas a mí como que me vas a decir algo en serio. Y luego resulta ser un chiste. Y obviamente cambia el humor.
Yo tenía una amiga que ella no conocía Providence. Ella vive en New Jersey. Y me dijo, Tony, yo quiero... conocí a Providence, yo creo que tú me lleves como a diferentes sitios, me dé un tour para conocer Providence. Y yo le dije, ven, ella vino, y yo le dije, te voy a llevar primero, que el símbolo que hay aquí se llama el Parque Roger Williams, te voy a llevar al Parque Roger Williams para que conozca. La llevo ahí al parque, pero yo no me estaba dando cuenta que hay un mono que canta, no sé si tú lo has visto, pero él está ahí. Yo voy con ella. El mono lo tiene en una jaula grandísima y hay que echarle dinero. Ella hace así pan y le tira $10. Y él agarra la guitarra y se queda mirándola así, fijamente. Y le canta que, eres bella, insoportablemente bella, bella. Y yo digo, wow. Ella le echó 10, yo saqué la cartera y agarré tan y le tiré 20. Y él agarra la guitarra y se queda mirando. Yo veo como que le aguan los ojos, así como que le brillan. Y a mí me canta, dice, te parece tanto a mí que no puedes engañarme.
Tony Guerrero, tú haces muchos chistes sobre tu persona.
Sí.
Obviamente la gente te escucha, no sabes cómo tú eres, aunque vamos a colocar una foto tuya en la portada de este podcast. ¿Cómo te identificas tú en cuanto a tu identidad?
Bueno, lo que pasa es que yo me siento bien como soy. Me identifico. Uno me dicen que soy feo, uno me dicen que soy narizón, pero yo me dicen, por dentro, yo le digo, pélenme para que ustedes vean lo que yo tengo por dentro. Por fuera, quizás soy feo. Lo que pasa es que yo no me acomplejo. Y ahora mismo, tú tienes que hacer chiste, porque ahora no se sabe cómo es que va a caer el chiste. Tú tienes que saber muy bien cómo tú vas a contar un chiste, porque ahora mismo hay muchísimas... Porque el chiste es para que... Es como... Usted burlándose quizás de la otra persona, que los chistes como que cuadran. Entonces yo, para que la gente no se enoje, yo me tiro en la carga a mí. Mira, mi mamá me llevaba a mí a la escuela. Siempre me llevaba a la escuela y los niños con bullying me decían, le he adoptado. Oh, pero le he adoptado, porque mi mamá es blanca y yo un morenito. Él le he adoptado. Todito los niños decían, él le he adoptado. Y eso era bullying. Entonces yo fui y le dije a mi mamá, mami, dime la verdad. ¿Es verdad que yo soy adoptado? Porque los niños me dicen en la escuela que yo soy adoptado. Y ella me dijo, pero ven acá, ¿tú crees que si tú hubieras sido el adoptado, yo hubiera cogido el más feo?
Tú mismo haces humor de lo que quizás desafortunadamente algunas personas piensan que no está correcto, que debemos tratar a las personas con cariño y no con esta discriminación que ha sucedido en nuestro país, República Dominicana, en América Latina, en Estados Unidos, quizás donde más se ha organizado, hubo todo un sistema de discriminación en el pasado, cuando vemos la historia y todavía en el presente se está luchando mucho con eso. ¿Cuál ha sido tu proceso de vivir en República Dominicana, de vivir en Estados Unidos, de color, tu piel negra? ¿Has sentido discriminación tú?
Mira, tú sabes que no, pero desde que yo llegué a Los Ángeles, a mí no me decían Tony, sino Negrito. El Negrito y el Negrito, yo nunca le di mente a eso. Sí, porque, figúrate, a mí me decían el Negrito, Negrito aquí, Negrito allá. Casi nadie me llamó a mí nunca por mi nombre.
Entonces, con respecto a eso, ¿cómo tú, obviamente tú usas el humor y tú mismo dices que utilizas tu propia persona para hacer tus chistes? Pero con respecto a eso, ¿qué piensas tú que es la importancia del humor en sobrellevar la vida? Porque obviamente hay personas que se ríen, otras no se lo encuentran chistoso, pero al fin de cuentas es una decisión que haces tú. O sea, si yo hago un chiste y burlándome de mí misma, pues, o sea, me estoy burlando yo de mí misma, me estoy dando permiso para hacerlo. Pero ¿cómo ves tú eso del humor y la importancia que tiene para sobrellevar el día a día?
No, lo que pasa es cuando tú dices un chiste que quizás te burla de ti, la gente se ríe porque eres tú. Ahora, quizás tú le dices, una vez yo fui a una gallera que nunca había ido, y fui, y estaba cayendo un aguacero, y yo me paré, y un señor grande, con la barriga grande, me paró al lado, y yo le puse la mano y le dije, usted va para, fue la capital, usted va para San Pedro, y me dije, ¿por qué? Yo le dije, porque usted tiene el tanque ya lleno, y ese hombre quiso pelear conmigo.
Claro, porque lo hiciste un chiste burlándote de él. Sí, claro. ¿Tú hiciste una transición a burlarte de ti como una forma de hacer humor o como una forma de terapia de lidiar con una sociedad que es cruel?
Ahora yo, para cuidarme, hoy, estoy haciendo chiste así. Pero no es que cada vez yo voy a hacer chiste, porque hay muchísimos chistes. Y hay gente que... Pero en el radio yo me cuido.
Sí, y además también... te agradecemos tu honestidad y te agradecemos también ese espacio que todos disfrutamos del humor, porque ahora obviamente pues es más difícil, especialmente en la radio, en la televisión, pero yo creo que todo tiene que ver con el consentimiento, ¿verdad? Cuando uno está haciendo un chiste como una persona adulta, con conciencia de lo que estás haciendo, que la estás pasando bien, y estás hablando de ti mismo, eso para mí tiene como esa salvedad, como que...
Y creo que esa es la palabra clave, consentimiento. Tú te autodefines como, en cuanto a tu identidad, como tú te percibes tú mismo. Yo lo que veo es que independientemente de qué tan duro pueda ser el día, qué tan duro te ha tocado trabajar cuando trabajaste en restaurantes, tú buscabas como una forma de sobrellevar el día con el humor.
Sí.
Y ahora, con respecto a todas tus experiencias vividas, que son muchas hasta ahora, según lo que nos has contado, ¿cuáles son esas enseñanzas? O sea, en este punto de tu vida, que ya tú volviste a República Dominicana, que conseguiste ese sueño que mucha gente no se planifica para hacer, de volver a su país, ¿cuáles son, o sea, qué es lo que tú consideras esencial para ti en este momento de tu vida?
Lo que pasa es que yo creo que Dios me dio otra oportunidad de vida. A mí me dieron 3 strokes aquí.
Como derrame cerebral.
Y yo dije después de eso, no, yo tengo que cambiar de vida. Tengo que buscar otro horizonte.
Entonces ahí cuando decide...
Tomar volver. Nuevo aire, sí. Ahí decidí irme para mi país. Y gracias a Dios me está yendo muy bien.
Entonces la prioridad para ti en este momento es...
Tony.
Eso es importante porque muchas veces nos enseñan a cuidar a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y entonces terminamos poniendo muchísima gente enfrente de nosotros. Uh-huh. Y al final el viaje es como hacia uno mismo. O sea, sí. Al final terminamos solos o solas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú seas tu prioridad ahora.
Me gustaría saber, Tony Guerrero, tú has tenido muchas altas, muchas bajas en la vida. Estás hablando de este momento, estuviste hospitalizado. Cuando miras hacia atrás todas las bajas que has tenido, ¿cuál ha sido ese momento que te sentiste más derrotado y cómo te levantaste? ¿Qué hiciste?
Yo te voy a decir, Tony, yo estuve en el hospital aquí en Roger Williams, solo, porque vino una pandemia y casi nadie podía irme a ver. Le agradezco a Rubén Ugando, que era que iba a visitarme. Y ahí fue que yo dije, bueno, esta vida yo tengo que aprovecharla, darle gracias a Dios cada día, día a día. y disfrutar. Tratar de disfrutar todos los días. Los minutos que tengo. Cada minuto que Dios me da, tengo que disfrutar.
¿Qué es disfrutarlo para ti?
Vivirlo a plenitud, sin maldad, sin problema, sin preocupación. Antes yo me preocupaba demasiado por los demás. Yo tuve un hijo, o tengo un hijo, que ese muchachito yo, la mamá me lo dio cuando tenía 6 meses. Hasta que tenía, cumplió 23 años, el año pasado. Tenía 23, ya tiene 24. Y yo crié a ese muchachito, mire, yo dejaba de comer para que ese muchachito, y se me torció. Y yo, ven acá, pero yo me voy a sacrificar tanto, si como quiera, el camino de la cuna a la tumba es tan corto. Digo, no, vamos a hacer un cambio. Y mi mamá, antes de yo irme, me decía, Tony, mire, ya usted está retirado, venga para acá. Usted no tiene a nadie allá. Aquí yo tengo muchísima gente, esto es como los artistas. Yo salgo por ahí todo el mundo, Tony. Pero llego a mi casa solo. Cuando me acuesto solito ahí, sin nadie. Salgo por la mañana y todo el mundo en los restaurantes aquí me ven y Tony. Pero después todo el mundo coge para su casa. Sí. Y entonces llega la soledad. Y yo dije, no, ya. Eso cambia.
Entonces ahora te sientes feliz.
Sí, sí. Yo tengo mi mamá allá abajo, tengo mi hermano, tengo familia. Sí. Cambió demasiado la vida. Yo no sé lo que es un bill. Antes yo veía el correo y me daba pánico.
Ya no te llegan facturas. Pero tú también cumpliste tu tiempo, trabajaste aquí duramente mucho tiempo.
Sí.
Y ya tienes ese beneficio de que te jubilaste y puedes disfrutar de tu vida allá.
Sí.
Hay otra canción que quieres compartir con nosotros de la Coco Band. Háblanos de esa canción.
Tú sabes que esa canción, cuando yo vine aquí a Providence en el 89, esa era la canción que estaba de moda. Y los radios y la discoteca, donde quiera tocaban esa canción. Y esa canción me trae mucha alegría, porque fueron de los momentos mejores de mi vida, cuando yo vine aquí a Providence. En los talleres, tengo que escuchar esa canción, en los carros, con la música alta. Se vivía un ambiente bueno aquí en Providence en ese tiempo.
Esta canción te trae de nuevo a Rhode Island.
Sí,
entonces.
Sí.
Si quiere descocotarse o deshuesarse el espinazo, no vacile mi amiga si ven corriendo este can a sudar la gota gorda bailando con Coco Ban.
Y otra vez, el mismo Coco.
Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalón. Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo, qué pierna, mamá mía.
Ay, qué chula, queda la faldita. Ay, qué chula, me queda, mamacita. Ay, qué chula, se queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita.
Mira, dame un tajo de ese mulo, muchacho.
Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza.
Ay, qué chula, se queda la faldita.
Nos pusiste a bailar y a recordarnos de esa época que siempre se gozó muchísimo en los 80, o sea, el principio de los 90 realmente, que la Coco Ban estaba
la en su apogeo. La Coco Ban marcó una historia aquí en Providence. Se escuchaba mucho y venía cuando esa orquesta llegaban a esa discoteca, se llenaban.
Sí, nos pusieron a bailar. Sí. Y con respecto a eso, estamos casi por cerrar, pero me gustaría saber un poquito de tu impresión ahora, porque la música que se escucha ahora en las discotecas tal vez es un poquito diferente. El merengue ya no tiene un apogeo tan grande como tenía en ese tiempo. ¿Qué te parece la música que se toca ahora?
No, que es que todo en la vida es un cambio. Y uno tiene que irse adaptando a los cambios. Y yo la veo muy bien, porque todo va evolucionando. Uno no puede quedarse en el pasado.
¿Y de la música de ahora, cuál tú escuchas?
No, yo cualquier música. siempre que tenga un contenido bueno, que no diga mala palabra, que sí.
Ahí eliminaste la mitad de la música.
Sí, pero que hay mucha que no, sí, que no, no tienen como esa matiz tan, tan fuerte.
Cuando vas a La Romana, ¿cuáles son esos centros que tú visitas allá? Porque me imagino que debe ser difícil en un lugar como La Romana, República Dominicana, salir a un centro de diversión donde se escuche música que no sea la música urbana de estos tiempos. Bad Bunny, Karol G y todos estos artistas que son los que están dominando ahora.
Lo que pasa que, aunque tú no lo creas, ya la discoteca y los centros están como clasificados. Ya tú sabes dónde ponen salsa. Ya tú sabes dónde ponen merengue. Y dónde ponen los reggaetones. Tú no vas a esos sitios porque eso es para jóvenes. Ya tú te recoges un poco y vas donde van la gente de tu edad. Allá hay un sitio que se llama el Rincón de la Salsa. Que ahí es que yo voy. Y hay otro que se llama Mumón. Donde Angito. Esos son los sitios de donde yo más o menos...
Sí, que tú eres salsero.
Que van mi gente de mi época. Yo no puedo coger para un sitio donde están bailando reggaetón si yo no bailo eso. Andé un paquetón de muchachos.
Qué bueno destacar, una de las personas que mejor baila salsa, merengue acá es Tony Guerrero. ¿Allá sigues bailando mucho?
No tanto así, no, ya yo no salgo así a bailar. Porque yo voy a los sitios en la tarde y ya a las 8 de la noche estoy en mi casa.
Tranquilo.
Sí.
Como cambian los tiempos.
Sí.
Bueno, queremos agradecer a Tony Guerrero por participar en este podcast Entre Identidades y contarnos sus experiencias y parte de su vida.
Y gracias, y este podcast lo van a escuchar mucha gente. Yo me voy a hacer cargo de que...
de compartirlo.
Sí.
Estamos felices, Tony, de que hayas estado aquí. Gracias por compartir tu alegría, porque... Aparte del tiempo que pasaste aquí, también pasaste muchos años en Providence. Aparte del tiempo que pasaste ahora con nosotros, duraste mucho tiempo en Providence alegrando a mucha gente. Yo me incluyo en ese grupo, disfrutando, porque a veces esa es la magia de la radio, ¿verdad? Como escuchar esas voces. Yo siempre, los sábados, siempre quería escucharte a ti y a Freddy. Y te agradezco por los años de alegría que nos brindaste. Y espero que en tu jubilación, en tu tiempo ahora en República Dominicana, lo disfrutes también y que consigas toda la alegría que nos brindaste a nosotros.
Gracias, gracias.
Y también desearte un buen viaje.
Gracias, Don.
Y a nuestros amigos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vamos a ver en el próximo episodio de Entre Identidades. Y hasta entonces, yo soy Susy Santana.
Y yo soy Tony Méndez y le pedimos que compartan este podcast. Gracias por el tiempo que nos dedicaron.
Bye.